7:33, tal como se lo ofrecimos minutos atrás, con una frase muy de Marco Tulio Huerto. Hoy va a haber aquí, hoy un viernes de Sisig.
Viernes de Sisig, así es. Marco Tulio siempre tiene muy buenas ideas.
Muy buenas ideas radiofónicas y de todo tipo. Y precisamente ya se encuentra con nosotros el comisionado Iván Velázquez, con quien vamos a platicar acerca del noveno informe de la comisión que dirige. Sí, comisionado, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí listo ya para conversar con la audiencia de Emisoras Unidas.
Listo, como no, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, gracias por venir. Marielos, va usted con la primera pregunta.
Listísimos todos. Comisionado, usted habló de actores comunes en distintos casos. Es decir, ¿piensa usted que hay, a su criterio, jefes más allá de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en el caso que se llama cooptación del Estado? Buenos días.
Buenos días. No precisamente en el caso de cooptación, sino en el concepto más amplio de la captura del Estado. Podría decirse que el caso de cooptación, que está relacionado directamente con el gobierno del Partido Patriota, pudiera ser uno de los eventos de la gran captura del Estado que viene desde muchos años atrás. Lo que se ha denominado en Guatemala por algunos analistas de los poderes ocultos, pero que, digo más bien, estructuras criminales de gran poder que tienen el control o que han pretendido asumir el control del Estado e inclusive de la sociedad.
¿Jefes del mismo nivel de ellos, si es que se llega a comprobar todo lo que se ha planteado?
Podría ser del mismo nivel, puede ser inclusive de un nivel superior. Hay una hipótesis. Y es que pudiera existir una gran estructura o una estructura de mayor profundidad en el control del aparato del Estado, que tiene manifestaciones coyunturales vinculadas justamente con los gobiernos que son transitorios. Algo como,
o sea, una estructura permanente, dice
algo
usted.
Como exacto. Pensar, exactamente, porque una idea que se tiene es que la corrupción en Guatemala no es una corrupción coyuntural. Cuando hemos presentado el caso cooptación y hablamos de la corrupción del Partido Patriota, es porque es lo que fue objeto de investigación a partir del tema de la línea, lo cual no excluye esos otros grandes eventos de lo que hemos afirmado como una corrupción estructural en Guatemala.
Comisionado, ¿son acaso las redes político-económicas ilícitas que usted llamó ayer RPEI, los nuevos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que llamábamos CIACs?
Podríamos decir que es una manifestación actual de los CIACs. Los CIACs no pueden quedarse como un concepto inmóvil, estático, que vinculado como surgió ese concepto a los grupos de exterminio o de control social que hubo en la época del conflicto, sino que aún durante ese mismo tiempo empezaron a evolucionar.
Como mafias, dice usted.
Sí, como ocurrió, por ejemplo, con el tema del caso Moreno. Este, que era un fenómeno también de defraudación aduanera.
Ahí que podría, tiene actor común con la línea, por
que
ejemplo.
Que tiene un actor común con la línea y que es lo que nos permitió constatar que efectivamente esas estructuras antiguas se redefinían, se revitalizaban o continuaban actuando en el tiempo, acomodándose a las nuevas situaciones del país. A esa variación de los CIACs, o más bien a su manifestación actual, es que lo denominamos redes político-económicas ilícitas. No hay, que es lo que nos permite además examinar esas estructuras criminales con una mayor amplitud, como para encontrar que aún en actividades lícitas, que que realizan miembros de la estructura, lo que se pretende finalmente es facilitar la actuación de la actividad ilícita para lo que está conformada la estructura.
Ahora bien, usted, como ya mencionó en esta entrevista y también lo hizo en el informe, se refiere a una corrupción estructural y no coyuntural. Ya nos ha dicho que el Partido Patriota es el que ha sido investigado, pero tuvo que haber hecho algo diferente. Por lo menos eso es lo que puede descubrirse e intuirse del imaginario de la gente, por ejemplo, de la UNE. ¿Qué dice ustedes? ¿Fue diferente el PP de la UNE en ese sentido?
Esos son los temas de investigación. Lo que nosotros tenemos ahora para afirmar respecto de la situación actual, de la situación pues de investigación actual vinculada con el gobierno patriota, es porque de las pruebas que hemos encontrado, de todos los elementos probatorios, hemos podido construir un discurso sustentado en esos elementos probatorios, pero vinculados al último periodo del país. Lo demás sería hablar en términos de suposición que no está bien que lo planteemos. Lo que sí podemos asegurar es que todo es objeto de investigación, como siempre afirma la señora fiscal. Todo es susceptible de ser investigado.
Todo implica el pasado también. ¿El pasado hasta dónde, señor comisionado?
Están atrás.
Siempre esto depende de qué es lo que va permitiendo encadenar a una investigación que se va adelantando hechos anteriores. Es como decir, cuando se hizo la investigación de la línea, no sabíamos que íbamos a llegar al tema de cooptación. Y ahí estábamos, era en un, yo creo que en todo caso, un pequeño tema de defraudación aduanera. Fue surgiendo con los elementos que se encontraron. Cuando se investigó TCQ, por ejemplo, esto había unos elementos que teníamos desde un caso anterior denominado Redes. Lo que surgió también, por ejemplo, Aceros de Guatemala, eran elementos que estaban en una investigación que no habían sido podidos ser analizados en ese momento, pero que luego, con el proceso de análisis que en todo caso se efectúa, se fueron encontrando estos nuevos elementos de otra investigación.
Es la misma, o sea, que parece situación. Que mientras más hurgan, mientras más buscan, más podredumbre encuentran.
Exactamente, y hay mucha, mucha información. Es decir, tenemos una información que podríamos decir nos desborda. No podemos
en recursos
procesarla toda actualmente. Porque además hay otras exigencias. Por ejemplo, exigencias vinculadas con nuestra participación en los procesos. Por ejemplo, estamos para formular la acusación en el caso de cooptación. Eso supone que desde el 2 de junio, el día del operativo en el caso de cooptación del Estado, desde el día siguiente los equipos estaban dedicados a la sistematización de la documentación recogida, empezar el análisis, pero vinculado exclusivamente a ese caso de cooptación. Elementos nuevos que se encontraban, pistas que podría haber sobre otros hechos no vinculados, lo que se dispuso en ese momento, todo lo vamos a dejar como almacenado, como tenerlo en una cajita.
Se va como dividiendo.
Para el momento en que concluyó este trabajo, podemos sentarnos a revisar, a analizar esos otros elementos encontrados.
Para otros casos.
Para otros
casos. Esos casos que usted dijo ayer que vienen.
Sí.
Comisionado, ¿usted qué piensa de lo que dijo el director del sistema penitenciario en cuanto a que hay, él dijo literalmente, hay influencia política desde Mariscal Zavala, que consiguen incluso que él sea citado en el Congreso cada vez que intenta imponer disciplina en ese penal que se considera VIP?
Lo que considero es que en el Mariscal Zavala, los que se encuentran presos en el Mariscal Zavala efectivamente tienen un poder que todavía ejercen.
¿Puede pesar ese poder todavía? ¿Puede influenciar en retrasar procesos, por ejemplo?
¿Evitar condenas? Indudable que retrasar procesos con sus acciones han mostrado. El hecho que el día preciso que se va a realizar una audiencia, cuando los procesados tienen, hemos visto durante todo el transcurso, 3-4 abogados, pero justamente el día que se va a realizar la audiencia, la persona carece de abogado, o el abogado le renunció, no aparecieron los otros 3, o el abogado se enfermó.
¿Qué ganan ellos con retrasar esto?
Se podría apostar a 2 eventos. Uno, o que por cualquier circunstancia hubiera una debilidad de la CICIG que entenderían ellos les resultaría favorable, o porque con el paso del tiempo va disminuyéndose la atención sobre los casos y después cualquier decisión que se llegara a adoptar sería como más fácilmente aceptada. Y son situaciones que se ven. ¿Qué seguimiento se hace en el país a los casos anteriores?
¿A qué casos anteriores se refiere?
Casos anteriores que fueron presentados en el 2014. Por ejemplo, el tema del sistema penitenciario. ¿Qué ha pasado en el seguimiento?
Habla de los traslados que se vendían y todo esto.
Exactamente. O frente al caso de Haroldo Mendoza, en el que también ya hay acusación, lo de noviembre del 2014. El tiempo contribuye a que lo que tuvo un gran impacto en un momento
se diluya,
se vaya diluyendo, y a eso se juega también cuando se dilatan los procesos.
¿Pero cómo cree usted que están ejerciendo ese poder de influencia del que hablaba Nicolás García Fuentes, director del sistema penitenciario? Aparte de lo que él mencionaba, que como le digo, tuvo también su contraparte en el Congreso. Ellos negaron que lo estuvieran citando. Pero en todo caso, ¿cómo más ve usted esa influencia política que puede surgir desde Mariscal Zavala?
Lo que ocurre es que se trata de procesados que han tenido en el país un indudable poder.
¿Tienen todavía poder?
Yo creo que todavía tienen poder. Y
¿dinero?
Dinero incontable. Es decir, si uno examinara por lo que se ha podido ver, por ejemplo, respecto del expresidente Pérez o de la ex vicepresidenta Valdetti, o el tema del señor Alejos. Bueno, si miráramos en la lista de quienes se encuentran privados de libertad ahora y cuál ha sido, por lo menos de los últimos tiempos, su gran capacidad económica, yo creo que la respuesta sería positiva.
Hay una pregunta que creo que cabe perfectamente bien en este momento de la charla. ¿Cómo describiría usted a los aliados naturales de los corruptos ya en prisión o de aquellos que están por ser capturados? ¿Acaso son los conservadores de derecha y de izquierda? ¿Acaso son los narcos? ¿Son exfuncionarios? ¿Funcionarios actuales? ¿Cómo son esos aliados naturales? Digo aliados naturales que a veces ni siquiera saben que lo son.
Realmente no sabría definir con esa precisión. Lo que sí puede verse es como ocurre además en la realidad en la sociedad. Cuando se ha llegado a niveles de convivencia con la corrupción, de aceptación de la corrupción como un hecho natural, cuando ni siquiera se ejerce una sanción social a los corruptos, cuando hay un ambiente de convivencia, personas que han tenido tradicionalmente un gran poder y que solo, podría decirse tal vez que solo por apariencia hay como un reproche, pero que todavía continúan con todos los nexos reales. Esa capacidad, esa posibilidad de contar con estos aliados naturales que menciona usted o que denomina así.
Que pueden ser incontables, naturales. Yo solo estaba mencionando algunos posibles.
Es la misma situación, por ejemplo, con un gobierno que frente a todo lo hallado de corrupción en un periodo de la historia del país, que es cómo se logró efectivamente desarticular estructuras de corrupción que se hubieran generado en entidades del Estado. No es el cambio de un ministro, no es el cambio de un viceministro o de un jefe de un departamento o de una división. Cuando se construyen redes, ¿cómo se desarticulan esas redes? ¿Qué es lo que se hace efectivamente desde en cada entidad para identificar los miembros de esas redes y lograr su desarticulación?
Redes, actores comunes, todo lo que usted ha estado mencionando.
Quiero recordarle a nuestro público que tenemos una etiqueta para que participen, es EUCICIG, a que envíen sus mensajes, el F Valenzuela, M Fuentes Sánchez.
Y muchos nos temas que corte, tratar. ¿Eh? No, todavía no tenemos en este momento.
Entonces,
más
tengo,
preguntas.
Tengo una pregunta que había quedado por ahí en relación a la planificación que se daba contra el fiscal general. ¿Cómo va esa investigación, comisionada?
Nosotros no participamos en esta investigación. Realmente eso lo ha asumido...
¿El MP?
Totalmente el MP. Por lo que he hablado con la fiscal general, es una investigación que ha arrojado luz en muchos aspectos, que se ha logrado identificar algunas cosas, pero que sería ella más bien la adecuada para referirse al tema.
¿Y en el caso suyo no ha habido algún descubrimiento similar en cuanto a una planificación para asesinarlo, comisionado?
No.
¿Hasta el momento nada de eso?
No.
Pues seguimos entonces todavía, vale la pena recordar, EUCI sigue es nuestra etiqueta. Y hay una pregunta, como esto es un variopinto de temas, el informe dio para mucho, pero hay también preguntas que se recogen de la calle. Hay quienes dicen que el caso Botín, registro de la propiedad, puede ser un pierde-pierde para el MP y la CICIG. Si ligaran a proceso al hermano y al hijo del presidente, puede haber una erosión, un desgaste. Pero si no lo hacen también, ¿qué opina de eso?
Realmente nosotros no hacemos cálculo político. Procedemos de acuerdo con los elementos probatorios que se obtienen. Y en este caso vamos a proceder de acuerdo con los elementos probatorios que se obtengan. Se ha continuado con la investigación. Estamos ya en una fase de evaluación de todo lo recogido y la decisión que todos estos elementos, a que todos estos elementos probatorios recogidos conduzca, esa será la decisión que adopten.
O sea, usted ya conoce esos resultados, usted ya podría decir, tal vez no públicamente, pero usted ya sabe lo que tendría que ocurrir con el hijo y con el hermano.
Estamos en evaluación.
Están en eso.
Bueno, y en este mismo caso, ¿qué opina de la modificación de delito que se le aplicó a la señora Anabela de León?
Digamos que son discusiones jurídicas que sostenemos en el interior de los procesos que en ese particular tema no estamos persuadidos plenamente con la argumentación de la señora jueza, pero que las discusiones las planteamos justamente ante los jueces y en las instancias correspondientes.
Usted habló ayer de que podía sufrirse retrocesos en este proceso de depuración del sistema. ¿A qué se refería específicamente?
Son dos situaciones diferentes. Retroceso entendido como un freno en la actividad que se viene desarrollando, como para decir que esto fue apenas un capítulo en la historia del país, que no se construyó nada, que se recordará con nostalgia dentro de unos años lo que fue el 2015 y pudo haber sido del país. O retroceso también.
Eso es general, algo particular.
Esto no, digo, por eso digo entendido retroceso. Uh-huh. en dos sentidos diferentes, que también lo expresé ayer, en dos sentidos diferentes. Uno, este, de decir no se logró la transformación nacional que se requería, no se logró la transformación institucional que era indispensable en el país. Eso es por lo que no apostamos, naturalmente. Nosotros insistimos en que de todo lo que se ha hecho tiene que surgir un país revitalizado, unas instituciones fortalecidas, que es un proceso de construcción no solo de Estado, sino también de ciudadanía. Eso es por lo que nosotros apostamos. Pero que también puede ocurrir que aún en ese proceso de avance, de transformación, de cambio, que no es un proceso lineal de manera que avanzamos hasta este punto y después de aquí seguimos al otro, sino que tiene altibajos, hay contradicciones, hay dificultades, y en medio
¿tropezones?
De eso, y en medio
o tropiezos, para
también,
decirlo mejor.
Y en medio de tropiezos puede haber retrocesos. Es un movimiento gigantesco en el que se produce también reasentamientos. En esos reasentamientos puede haber eventuales retrocesos. Lo que se necesita es tener la claridad, la ciudadanía guatemalteca, tener la claridad hacia dónde es que quiere ir y no perder ese norte. Y que eventuales transitorias, parálisis, tropiezos, retrocesos sean solo para impulsarse hacia el futuro.
Comisionado, recojo un poco también parte del sentimiento según las últimas elecciones en Estados Unidos. Hay quienes se ilusionaron con que el triunfo de Donald Trump podría restar apoyo a la CICIG en el país. ¿Usted qué dice de esto?
Yo tengo la convicción que esa es solo una ilusión y que van a quedar frustrados. Hay un compromiso en la lucha contra la corrupción y ese compromiso no es republicano-demócrata, es un compromiso bipartidista. Lo que desde el propio Congreso norteamericano hemos conocido en conversaciones que se han tenido en el pasado. De manera que dentro de las búsquedas como de consuelo que muchos que están ahora afectados por la acción del Ministerio Público contra la impunidad buscan, este ha sido como uno de esos motivos, pero yo creo que es en esos términos iniciales una pura ilusión. Considero que Estados Unidos va a continuar apoyando la lucha contra la corrupción en Guatemala, que va a continuar apoyando al Ministerio Público, va a continuar también apoyando las acciones de la CICIG.
¿Cuán decisiva es ¿cuán decisivo, mejor dicho, es el apoyo que usted recibe de la Embajada de los Estados Unidos para hacer su trabajo?
No digamos de la Embajada de Estados Unidos, porque...
¿Del embajador?
No, del gobierno norteamericano en cuanto a los recursos que se... El gobierno y Congreso norteamericano, en cuanto a los recursos que se apropian. El mayor apoyo que nosotros recibimos es económico. Naturalmente hay un apoyo político que igualmente lo podemos ver con países como Suecia, que tiene un gran apoyo a la actividad de la CICIG, o Canadá, la Unión Europea. Es decir, hay realmente una gran variedad de países en los que nos sentimos respaldados, que saben, que entienden cuál es la actividad que nosotros cumplimos, que están muy de acuerdo en estos procesos de construcción de democracia. De manera que no decir específicamente del embajador o de la embajada, naturalmente tenemos unas muy buenas relaciones con el embajador de Estados Unidos, unas muy buenas relaciones en general con la embajada de Estados Unidos, pero no significa que exista ningún nexo de dependencia con el embajador ni con la embajada. Y que además, siempre lo insisto porque hay mucha suspicacia en medio de todo esto, siempre lo insisto, el embajador de Estados Unidos nunca, durante todo el tiempo, ni el embajador Robinson, ni el embajador Chacón, que son los dos embajadores que he conocido en Guatemala, nunca llegaron a insinuar, han insinuado una sola actividad que se debería desarrollar o que no se hiciera. Es decir, han sido absolutamente respetuosos con la independencia que la CICIG tiene en su accionar.
Bueno, ahora sí tenemos que ir a una pausa. Tenemos etiqueta esta mañana, EUCICIG, también a través de Facebook y del 8970. Ya volvemos.
Está escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas.